Estamos en comunicación con el juez federal con competencia electoral, el doctor Federico Calvete, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida. Doctor Calvete, muy buenos días. Fernando Tapia lo saluda en Nacional Río Grande.
¿Qué dice? ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, juez, queríamos preguntarle en primer término cuáles son las características principales que podríamos mencionar de estas elecciones que vamos a tener el próximo domingo, que como yo decía, tienen algunas particularidades, ¿no?, con relación a elecciones anteriores.
Sí, a ver, primero lo que tenemos que ver es que no se han modificado las normativas electorales, con lo cual la gente va a votar en principio de la misma forma que votaba anteriormente. Lo que varía es algunas pautas que se hacen con respecto al tema de protocolos y todo lo que nos permite hacer el distanciamiento y la protección de las personas que van a votar y a aquellas personas que están como autoridad de mesa y hacer la fiscalización. En sí, por ejemplo, hemos incorporado cuartos oscuros móviles, que son como biombos de cartón, que se pueden adaptar a cualquier espacio amplio y nos permite en el mismo espacio tener a las mesas con las personas que se ocupan de hacer lo que viene a ser presidente y vicepresidente, más los fiscales de la mesa y, bueno, y la persona que emite el voto. No tienen que estar más en el pasillo, con lo cual no existe en ese caso una aglomeración de personas en ambientes muy estrechos y sin ventilación. Ahí van a estar todas las boletas, la persona elige la boleta, la introduce en el sobre, y el sobre no tiene que estar necesariamente cerrado. O sea, a veces llegan por distintos WhatsApp mensajes de la importancia de que esté cerrado porque puede haber fraude o lo que sea. No hay ninguna posibilidad de fraude. El sobre, lo ideal es que se introduzca el voto dentro del mismo sobre, se dobla la solapa hacia adentro y se puede introducir directamente en la urna. La urna es imposible abrirla, se abre después de las 18 horas cuando termina el comicio y las autoridades junto con los fiscales se dedican al recuento de los votos y hacer las actas y demás.
Claro.
Con respecto al tema de cerrarlo con saliva, se recomienda en lo posible que no lo hagan para evitar el riesgo de cualquier tipo de contagio, tanto para la persona que lo cierre como para aquella persona que manipula después estos sobres. Si alguna persona por una cuestión de tranquilidad quiere cerrarlo, y si puede, llévese un boligoma, alguna plasticola, algo y lo cierra.
Con relación a esto, disculpe, ¿no?, que lo interrumpa, con relación a esto de pegar precisamente con algún elemento, con algún pegamento en particular, que puede ser plasticol o boligoma, como usted bien decía, en las últimas horas se difundió un video donde una persona que decía lo mismo que está diciendo usted, ¿no?, de doblar la solapa del sobre hacia adentro para trabar el voto o la boleta, y de esa manera no permitir que se pueda salir eventualmente del sobre. Esta persona decía que el hecho de usar un pegamento hace que ¿me escucha?
Sí.
Que al poner pegamento sobre el sobre, el pegamento pase hacia adentro del sobre, tome contacto con la boleta y pegue también junto a la boleta. A la hora de abrir el sobre, cuando se empieza a realizar el escrutinio, lo que podría pasar es que se rompa la boleta, o sea, el voto, y entonces en ese caso hay que ese voto sería voto nulo, ¿no? O sea, se corre ese riesgo también, incluso de utilizar un pegamento.
Todo depende de muchas cosas. Primero, la cantidad de pegamento que le ponen, el tipo de pegamento que le ponen y cómo abren el sobre.
Claro.
Si la boleta, lo saco por lógica, la boleta quedó pegada dentro del sobre y yo no voy a romper la boleta, tendría que abrir el sobre, dejarlo abierto sin tocar la boleta y mandarlo junto con... O sea, en principio, si no está roto la boleta, es válido el voto.
Claro.
El tema es si yo lo rompí para sacarlo del sobre. Pero en ese caso, bueno, lo tendrán que abrir el sobre y sacar el pedazo de papel que sobra.
Claro, sí, aparte hay que tener en cuenta que a la hora de hacer el escrutinio no hay una sola persona, ¿no? Se supone que hay fiscales de los partidos intervinientes, y es decir que esa acción se tendría que hacer adelante de varias personas, no se hace en soledad, ¿no? Con lo cual, indudablemente que puede haber alguien que diga, no, el sobre la boleta se rompió ahora cuando se abrió el sobre, no es que estaba rota a propósito al momento de votar, ¿no?
O decir que no lo que cuando abran el sobre que tengan cuidado de no romper el...
Claro.
Y si se rompió, bueno, explicar que lo rompieron y que, bueno, hace algún tipo de observación para que después en el juzgado lo tengamos en cuenta.
Claro. Le quería preguntar, doctor, sí. Con el relación a las mesas, porque uno puede pensar que al haber determinados protocolos para cumplir con el distanciamiento social y todo eso, las mesas van a tener la misma cantidad de votantes que tuvieron siempre, ¿se van a agregar mesas para distribuir más a la gente?
A ver, nosotros hace años fuimos reduciendo la cantidad de gente para buscar un sistema más ágil. De 400 a 350, de 350 a 300, más o menos, de lo que tiene ahora, que no implica que vayan las 300 personas tampoco. Lo que hemos hecho es ver cada establecimiento, esto hace unos cuantos meses, revisamos todos los establecimientos, ver cuáles son los que eran ideales para poder hacer estas elecciones y distribuir las distintas mesas en esos establecimientos. Lo ideal era que no superase la cantidad de 8 mesas. Hay lugares que por ahí, por el espacio físico, lo permiten. Bueno, en esos casos excepcionalmente lo dejamos. En otros colegios ponemos menos mesas. Lo que hacemos más que nada es separar las mesas, buscar el tema de que no haya aglomeración de gente, de que haya espacios amplios, que haya ventilación, que haya circulación. Pero no hemos modificado, porque es muy complejo el tema de un día para otro, la cantidad de personas por mesa, porque aparte implica buscar mucho más colegios, implica buscar muchas más autoridades, que no siempre es fácil conseguir autoridades. Toda una complicación compleja a la hora de hacer una elección.
Claro. Y en cuanto, por ejemplo, a la permanencia de gente dentro de los establecimientos educativos o a la cantidad de gente que pueden estar haciendo fila, ¿no?, en cada una de las mesas para votar, ¿eso también está determinado, está restringido?
Sí. Porque nosotros hemos dispuesto dentro de estos protocolos de que no puede haber gente esperando dentro de los establecimientos que no vayan a votar. La persona que votó ya se tiene que retirar inmediatamente. Va a haber personas que van a controlar esta situación. Tenemos dentro del comando electoral lo que hemos designado, que son los facilitadores sanitarios y los controladores y delegados judiciales que siempre trabajan, que cada uno tiene una función determinada. Uh-huh. Por ejemplo, el facilitador sanitario se tiene que ocupar de... va a estar a cargo del comando y el objetivo será cumplir con los protocolos vigentes al ingreso y dentro de cada lugar de votación. El controlador tiene que ocuparse de controlar dentro de cada local de votación que el personal de limpieza lleve adelante las tareas de limpieza e higiene y cumpla con todos los protocolos de ventilación cruzada, etcétera. Hemos hecho mucho hincapié con el tema de la limpieza, que a veces por ahí no teníamos una buena... organización en ese sentido, porque por ahí, como no dependía de nosotros, por ahí el colegio puede venir sucio o no tener una mantención. Y ahí, bueno, hemos hecho hincapié de que tanto antes, durante o después se mantenga la higiene de estos lugares por una cuestión de prevención.
Claro. ¿Cuántas personas se permiten que hagan la fila en cada mesa para votar?
Y eso lo va a ver el comando en el momento que corresponda y de acuerdo a las características físicas de cada lugar.
Ah, claro.
Porque no es lo mismo un establecimiento que otro por los espacios que varían. Y eso puede ser de que vean que no sea conveniente que haya más de cierta cantidad de gente en ese lugar, que no todos los lugares son iguales. Entonces digan, bueno, esperen un momento afuera, o hay lugares donde hay grandes gimnasios y por ahí los hacen esperar en otro lugar.
Claro.
Sí. Y después lo otro que se aconseja es que las personas lleven su propia virome. para poder firmar. El que no lleve a su propia vibromia, bueno, se le va a dar una y después buscaremos, o sea, ahí hay también alcohol con gel para desinfectarla. Tienen que ir con el barbijo, puede llevar su alcohol en gel si quiere.
Lo de los cuartos oscuros móviles que sí. usted mencionaba al principio, ¿estos van a ser instalados en establecimientos educativos o en algún otro tipo de edificios? Porque si no me equivoco, para esta elección, uno de los lugares que va a ser un centro de votación es un gimnasio de la margen sur aquí en Río Grande.
Sí, hemos incorporado justamente con la facilidad que nos permite trabajar este tipo de cuartos oscuros. Son biombos de cartón,
sí.
de pequeñas dimensiones que se pueden adaptar a cualquier lugar. Entonces hemos incorporado otros lugares, como en, bueno, acá en Ushuaia, el CADIC, el Colegio Julio Verne, en Río Grande pusimos el gimnasio que está en Chacra 13, que es el Polideportivo de Malvinas Argentinas, y pusimos sí. el Colegio Conosur, que es el que usted mencionaba.
Claro. Sí, yo recuerdo que en alguna elección lo que se hizo, bueno, no había que implementar protocolos como ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero recuerdo que muchas aulas en distintos colegios se habían dividido en dos, también con un tabique de madera. Entonces, en un aula funcionaban dos mesas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, había, la verdad que era bastante el amontonamiento de gente que se producía, sobre todo en los pasillos, teniendo en cuenta que a un solo lugar iban el doble de personas, ¿no? Cosa sí. que ahora sería imposible de implementar, por ejemplo.
No, por eso, este sistema es mucho más rápido y permite que todas las personas vayan ingresando, emitan el voto y se puedan retirar rápidamente.
¿Qué pasa si, llegado el horario de cierre de las elecciones, todavía hay gente que no pudo votar? ¿Cómo se va a implementar en ese caso?
Y bueno, se verá en ese momento, el comando determinará en ese momento cómo hace. En principio, normalmente lo que hacíamos era ingresar todos al colegio o hacían fila afuera. Pero bueno, eso lo verán en cada lugar en particular, depende de la cantidad de gente, depende de muchas cosas.
Claro. Otra de las cosas que también quería preguntarle es si está restringida la cantidad de fiscales o de autoridades de mesa para cada una de las mesas.
Y ahí, bueno, sí, se han hecho disposiciones con respecto a la cantidad, no tanto de los fiscales por mesa, sino de los fiscales generales.
Claro.
Porque la idea es que no haya más gente de la estrictamente necesaria. Entonces, bueno, fiscales van a estar como siempre en todas las mesas.
Claro.
Lo que puede ser es que los fiscales generales no puedan estar mucho tiempo en los establecimientos. Tratamos de limitar la cantidad de personas dentro de los mismos.
Claro. Y en cuanto al horario, porque tengo entendido también que se ha dispuesto para esta elección un horario especial para personas que tengan algún factor de riesgo, ¿no? Es decir, que tienen prioridad a la hora de concurrir a votar.
Sí, sí, sí. Existe un horario diferenciado que es a partir de las 10:30. Bueno, aquellas personas que están en una situación de riesgo pueden ir a votar, lo que no implica de que, o sea, no es excluyente, o sea, de 10:30 a 12:30, las personas de riesgo tienen prioridad al momento de votar. Van a la cola, se hacen conocer o avisan al delegado y, bueno, como cuando uno va al supermercado y está la cola para las personas que están embarazadas o con alguna discapacidad o cierta edad, y esas personas tienen prioridad para votar. Si van en otro horario también van a poder votar, pero no van a estar en esa situación prioritaria.
Claro, exactamente. ¿Qué pasa con las personas que están aisladas, por ejemplo, o las personas que tienen algún tipo de restricción? ¿Esas personas directamente no pueden concurrir a votar?
No. Es como cualquier caso anterior en que una persona estaba enferma.
Claro.
La persona está en su casa enferma y no puede salir, no puede ir a votar. Está justificado y tendrá que hacer el trámite de justificación dentro de los 60 días por internet.
Claro.
Tendrá que haber hecho por supuesto que la denuncia al 107 y demás.
Uh-huh. Claro, sí, de todas maneras, en el 107, cuando una persona informa que tiene síntomas o algo y está aislada, el 107 automáticamente le extiende un certificado de aislamiento, ¿no? Que es la constancia que la persona tiene para demostrar que está aislada, digamos.
Por eso, entonces, bueno, ahí cualquier persona que esté con dudas tendrá que llamar al 107 y consultar.
Claro.
Uh-huh. Ahí le darán o no el certificado. Ahora por ahí me decían que por ahí no eran tan estrictos con esta cuestión, así que por ahí alguna persona que por ahí tiene algún síntoma, por ahí le dicen que ese síntoma no es suficiente y que puede ir a votar, no sé.
Uh-huh. En algún momento también se trasladaba la urna a determinados lugares cuando había personas imposibilitadas de concurrir al colegio que le correspondía votar. En este caso, y teniendo en cuenta este escenario de protocolos, ¿no?, que tenemos, ¿eso también se va a poder hacer o para esta elección eso directamente no se va a poder realizar?
Normalmente las urnas no salían de los establecimientos. Lo que uno podía hacer era trasladar la urna a la planta baja, a una persona que por ahí tenía que subir una escalera, uh-huh, y no estaba en condiciones o estaba en un auto, pero no, uno no iba al domicilio de las personas.
Claro. Sí, no, aparte, no, lo que me refiero, sí, personas, por ejemplo, que a lo mejor que están internadas, que estaban internadas, sí, no, o estaban en alguna condición, en algún momento, si mal no recuerdo, se implementaba algún sistema como para que esa persona también pudiera
sufragar. Yo tenga idea, no. No se puede, y aparte que dificulta todo el, o sea, porque tienen que irse las autoridades de mesa, los fiscales, y tengo que implementar todo un cuarto oscuro.
Claro.
En otro lugar, qué sé, uh-huh, yo. En el caso de la gente de COVID, si a su vez uno ingresa, por ejemplo, al domicilio de esta persona, después tienen que terminar todos aislados.
Claro.
Uh-huh. Sería imposible de, qué sé yo, me dicen, bueno, no, la persona ya tiene el voto y no necesita hacerse el cuarto oscuro, pero bueno, uno no puede tener contacto con esa persona. No, claro, existe en este momento un protocolo para eso, ni los medios, ni la gente. Dificultaría y atrasaría todo. Lo que queremos evitar se agrandaría con la aglomeración, porque entre que uno va a todas esas casas, después se va aglomerando la gente para votar y no debemos abasto. No,
claro,
no hay,
seguro,
ni medios, ni gente, ni autos, ni nada previsto para eso.
Está bien.
Y tampoco se puede hacer
una vez que comienza el escrutinio, ¿no?, de la elección, los datos directamente se informan a teniendo en cuenta que son elecciones nacionales, ¿no? Hay que, ustedes, el procedimiento es informar del escrutinio que se va realizando y más o menos ustedes saben a partir de qué hora se comenzarían a dar los primeros datos oficiales.
Nosotros. El escrutinio provisorio, que es el que se hace después de la elección, lo maneja el Ministerio del Interior junto, ajá, con la empresa Indra, que ha sido contratada, y el procedimiento es que las autoridades, cuando hacen las actas, también llenan los datos en un telegrama que se entrega al empleado del correo, y el empleado del correo lo entrega después para que sea transmitido a Indra, y ahí van haciendo las sumatorias y cargando todo en las computadoras, pero eso no lo maneja el juzgado. El juzgado recién el día miércoles empieza a trabajar en lo que se llama el escrutinio definitivo, que es cuando tenemos todas las urnas en el juzgado federal, y se procede a la apertura de todas estas urnas en presencia de todos los apoderados de los distintos partidos políticos.
Aquí en Tierra del Fuego, ¿las urnas ya están en Tierra del Fuego o todavía tienen que llegar?
No, está todo y ya está todo armado.
Ajá,
está perfecto. Todo organizado, en cada una se han puesto todos los elementos necesarios para cada una de las mesas.
Bien. Estas urnas van a ser repartidas, suponemos, bueno, horas antes de la elección, ¿no?
Depende de cada lugar. Dentro de unos días van las que son de Río Grande, ya con anticipación, y después en algunos lugares se van llevando el día sábado, en otros puede ser que en algún caso sea el viernes.
Claro, bien. ¿Usted más o menos tiene el número de personas que están habilitadas para votar en esta elección?
Sí, en total el padrón está compuesto por 141.608 personas.
Ajá. ¿Eso en toda la provincia?
En toda la provincia. de las que Ushuaia tiene 62.287, Río Grande 73.876, y en el caso de, Tolhuin 5.168.
Bien. Con relación a la última elección, ¿hubo algún incremento de personas habilitadas para votar?
En total, sí, de 141.608 que tenemos ahora, antes teníamos 138.283, son 3.000 y pico.
Ajá, bien. Esto es en los últimos dos años.
Sí.
Está bien.
Bueno, una cosa que es importante también acá es que todas las personas que van a votar se fijen dónde van a votar, en su casa, por internet, y no vayan a buscar esto el mismo día de la elección, porque eso nos puede llegar a hacer demorar todo.
Claro.
Porque muchas veces no se encuentran en las listas, se empiezan a preguntar, piden ayuda, y se empieza a aglomerar la gente en los lugares donde están los padrones. La idea es que cada uno sepa dónde va a votar, entonces viene con los datos de la mesa, el colegio, el orden, entonces se hace todo mucho más rápido y se evita estos problemas.
Claro, en algún momento yo recuerdo que en algunas escuelas, cuando uno ingresaba a la escuela, había un lugar donde estaban los padrones.
Van a estar, pero el tema es que lo que tratamos es de que las personas no se aglomeren.
Claro.
Entonces, si todas las personas que vienen se empiezan a juntar y buscarse en ese momento, se va a demorar todo.
Seguro. Algo que siempre genera algún tipo de duda tiene que ver con la veda, ¿no? Las distintas vedas que hay, es decir, para la campaña proselitista, para veda, para a partir de qué horario no se puede concurrir a lugares públicos o no se puede expender bebidas alcohólicas. Más o menos, ¿cuáles son esas distintas vedas electorales que existen?
Sí, o sea, ya desde el día viernes a la mañana, o sea, 48 horas antes ya no se puede hacer ningún tipo de campaña. Y después, bueno, ya desde cierta cantidad de tiempo antes y durante toda la elección hasta finalizada ella, y no puede haber expendio de bebidas alcohólicas.
Bien. El tema de la veda electoral posterior a la elección para, la entrega de bocas de urna o de datos, ¿continúa también para esta elección?
Sí, sí, sí. No hay cambio con respecto a lo que se ha hecho siempre.
Está bien. Bueno, doctor Calvete, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Esperemos que la elección se desarrolle normalmente y seguramente le vamos a estar consultando antes de las elecciones generales, en función también de cómo resulten estas elecciones. Así que le agradecemos mucho por estos minutos.
Nos mandemos en contacto.
Gracias. Muy amable. Hasta luego. El doctor Federico Calvete, que es juez electoral de la provincia, bueno, hablando acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la elección del próximo domingo.